Espai, opinió, tradiciones, humor, música, esdeveniments, actualidad, sexualidad.
Porque tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM. Arribem a la 1:05 minuts del migdia, fem repàs de l'actualitat política provincial i local. La Diputació de Castelló ha generat ja un total de 160.000 pernoctacions turístiques en la província de Castelló, gràcies a les 4 edicions del seu programa de viatges per a majors Castellón Senior, en el que han viatjat un total de 40.000 castellonencs. La Comissió Permanent del Patronat Provincial de Turisme ha aprovat avui places de programa que estan en curs i finalitzaran el proper mes de juny, quan ja són 20.000 castellonencs els que han sol·licitat la seva plaça per a la 5a edició del Castelló Sènior, que començarà el proper mes de setembre. Són totes elles xifres que constaten l'èxit rotund d'aquesta iniciativa ficada en marxa pel govern provincial a favor de la desestacionalització turística, la difusió de l'oferta provincial i el benestar de les persones majors de Castelló. Continuem parlant del govern provincial, que comptarà amb el seu servei de restauració a partir del proper 3 de juny amb 9 joves en pràctiques, que sumen als 6 que ja estan realitzant els treballs en el servei. La duració de les beques és d'un any prorrogable a altre any. 4 d'ells es corresponen a l'especialitat de pintura mural, 1 a l'especialitat tèxtil, 3 en pintura i escultura i un altre d'especialitat arqueologia. Els becaris de l'especialitat pintura mural iniciaran molt pront els treballs de restauració de les pintures murals de l'església de Sant Pedro del Grau de Castelló, ja que aquest mateix dimecres es munten els andamis. Aquesta intervenció es realitzarà en dues fases. La primera fase comprèn la restauració de la capella de la Verge del Lledó i el lateral dret de l'altar. I en la segona fase es comprendrà la restauració del lateral esquerre i el frontal de l'altar. Repassem actualitat de diferents municipis de la província. Ens n'anem cap a Onda, que ha inaugurat la 34a edició de la Fira del Llibre, que es celebrarà fins el 2 de juny. Al costat del pavelló Víctor Cabedo, enguany compta amb una extensa programació per a tots els públics i més dies de durada per a tractar de fomentar la lectura. L'horari de la fira serà fins divendres, de 9 a 1 i mitja i de 3 a 9. El dissabte, de 9 a 1 i mitja i de 5 a 9. I el diumenge, de 11 a 1 i de 5 a 9. Per avui s'ha organitzat un espectacle familiar de circ a càrrec de Purpurina Circus a les 7 i mitja i el taller de llapis en la caseta de la biblioteca de 5 i mitja a 7 i mitja. També estarà una de les principals novetats d'enguany la consulta del doctor Lec Tura, un expert crític literari que ofereix els seus consells tots els dies de 6 i mitja a 8 i mitja per a tothom que ho desitge. Ens anem cap a Nules. Davant la gran acceptació del primer taller d'elaboració d'articles de pell i tèxtil, s'ha decidit repetir aquest curs amb el qual es vol recuperar oficis tradicionals. Així doncs, aquest mes de maig ha començat aquest taller nou en el que participen un total de 10 persones desocupades de la localitat. La idea és donar oportunitat a les persones aturades del poble interessades a aprendre un ofici que els permeta treballar en alguna empresa de la localitat. De manera que en el primer curs també van participar 10 persones que amb aquest curs han obtès una titulació oficial que els permetrà treballar en alguna empresa especialitzada. Aquest curs de certificació de professionalitat sobre elaboració d'articles en pell i tèxtil compta amb pràctiques no laborals en l'empresa local La Plana Granados Montlleó. Parlem també del Dia de la Mancomunitat Espadan Mijares, que es celebrarà aquest dissabte en Torralba del Pinar, junt a la desena Fira del Comerç i Turisme Comarcal. El programa d'activitats s'iniciarà a les 11:30 del matí amb la inauguració de la fira. En l'Ajuntament hi haurà una mostra de fotografies antigues oberta fins a la 1:30. A les 12 s'inaugurarà la mostra Pertrechos de la Guerra Civil Espanyola en el primer pis del local multifuncional. A les 12:30 es rendirà homenatge pòstum a Manuel Calpe Jimeno, que va morir en abril de 2014 durant l'exercici del seu càrrec com a alcalde. L'acte tindrà lloc en el carrer que porta el seu nom i també celebrarà un dinar de germandat en el frontón. En un altre ordre de coses es parla del servei de guarderia rural del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del riu Millars, formats pels ajuntaments de Borriana, Almassora, Vila-real, la Diputació i la Generalitat. I és que compleix 10 anys de vida. Es va crear en 2009 amb l'objectiu de vetllar per la protecció i la conservació del paratge natural fluvial més important de la província de Castelló. 5 anys abans del naixement d'aquest servei, la Generalitat va aprovar la creació del paisatge protegit de la Desembocadura. En l'actualitat és zona d'especial protecció per a les aus, lloc d'interès comunitari, zona humida de la Comunitat Valenciana, refugi de caça i espai natural inclòs en la xarxa europea Natura 2000. A més, des de fa 10 anys, els guardes rurals del Consorci treballen a torns durant els 365 dies, matins, vesprades i caps de setmana. Tenen 490 hectàrees d'espai natural fluvial per a vigilar i molta responsabilitat pel que fa a la prevenció, preservació de la fauna i la flora, els recursos hídrics i el control del patrimoni artístic i etnogràfic. I a l'Ajuntament de Vila-real, ahir compareixia en roda de premsa l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, junt a la regidora electa i diputada autonòmica del Partit Socialista, Sabina Escrig. I és que anunciava ahir mateixa en la sala de premsa de l'Ajuntament la seva renúncia a l'acte municipal per a centrar-se en defensar els interessos de la ciutat des del projecte socialista a la Comunitat Valenciana i a les Corts, on aquesta legislatura serà també portaveu adjunta del grup parlamentari socialista. Escrit ha fet pública la renúncia, acompanyada per l'alcalde, reelegit amb majoria absoluta pels vilarealencs i vilarealenques. La renúncia de la regidora Sabina Escrit suposarà l'entrada a l'Ajuntament com a regidora d'Aida Beteta.
Ara comença, com ha dit l'alcalde, una nova etapa a la meva vida, una etapa centrada a les Corts Valencianes per a continuar treballant per Vila-real, per la província de Castelló i per el País Valencià. Me sent molt orgullosa d'haver format part de la legislatura a les Corts Valencianes, que ha recuperat la dignitat de les persones i del País Valencià. L'aval del bon govern de Ximo Puig i del Botànic va ser guanyar les eleccions el passat 28 d'abril. I com bé sabeu, ja ha dit l'alcalde, torna a ser diputada. Però a més, amb una nova responsabilitat, ser portaveu adjunta, el que significarà més treball i més responsabilitats. Per això, sent conseqüent amb el que significa de que hi ha que treballar fort des de València per a continuar avançant en Vila-real, a la província de Castelló i al País Valencià, vaig a renunciar a la nova acta, a la meva acta com a regidora a Vila-real. He sigut molt, molt, molt feliç. I ha estat un orgull ser regidora de Vila-real. Mai, mai podré agrair. Mai podré agrair a l'alcalde i a l'agrupació de Vila-real aquesta oportunitat i que confiar estan en mi, de veritat. Ara treballaré des de les Corts, però mai deixaré de treballar, d'escoltar i d'ajudar els meus veïns i veïnes. Per això estaré, com sempre, sent la diputada pròxima de totes i de tots.
Arribem a la 1:15 del migdia. Nosaltres ja tanquem aquest repàs per l'actualitat política provincial i local. Ens anem a fer una pausa i de seguideta continuem presentant més convidats.
Vols aprendre a tocar el contrabaix, el trombó, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol professional? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 5 de juny de 4:30 a 8. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 3 de juny de 5:30 a 8 de la vesprada. Ah, i recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. T'esperem! ¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Tot Descans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Tot Descans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación. Tu repostaje de confianza en la cooperativa. El mejor combustible al mejor precio y con personal para suministrar la gasolina en la cooperativa, Avenida Castellón 75 de Villarreal. Sea socio o público general, ven ahora y descubre el nuevo supermercado Taula Basic, con todo lo que necesitas a precios competitivos. La Escuela de Tenis y Pádel del Club de Tenis Villarreal ofrece cursos para este verano, del 24 de junio al 2 de agosto, desde los 4 hasta los 16 años. Stage iniciación, perfeccionamiento, competición y alto rendimiento con tenis, pádel, natación, mini partidos y preparación física. Transporte incluido, plazas limitadas. Último día de inscripción, jueves 20 de junio. Reserva tus semanas en el 964-53-1114 y en www.tenis-trainer.com. La cooperativa amplía sus servicios con el supermercado Taula Basic. Encuentra todo lo que necesitas a un precio competitivo. Además, te ofrecen pan recién hecho todos los días. Abierto de 8 a 8 y los domingos y festivos de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. También cuentan con una amplia zona de aparcamiento gratuito. Sea socio o público general, ven a conocer los nuevos servicios de la cooperativa en Avenida Castellón 75 de Villarreal.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales, calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil, llame al 690-230834 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Avui és el Dia Nacional de la Nutrició, una jornada convocada per la Federació Espanyola de Societats de Nutrició, Alimentació i Dietètica. Enguany és el lema Lactis, o Lactios, tenlo claro. Avui no ens anem a centrar tant en el tema, sinó també en aquestes recomanacions o les advertències que llancen des de la Societat Valenciana de Pediatria, adreçats a aquesta franja de població. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic al doctor i president d'aquesta societat, Luis Blesa. Doctor, bon dia, buenos días.
Bon dia.
Pues hoy toca hablar de nutrición, se podría hablar de nutrición a nivel de muchos perfiles poblacionales, pero ustedes obviamente se centran en los más pequeños. ¿Cuál es el principal riesgo o el principal problema que detectan ustedes en cuanto a la población infantil respecto a la nutrición?
Pues hoy en día la verdad es que las cosas han cambiado mucho a décadas atrás referente a los problemas, quizás el más importante que podemos considerar como problema o riesgo nutricional de la población infantil y adolescente de nuestra comunidad, es que así como décadas atrás, ya unas cuantas décadas, quizás había más problemas, sobre todo debido a déficits nutricionales, hoy en día en estos momentos y ya desde hace varios años, desde hace una o dos décadas, quizás el problema o el mayor riesgo nutricional que existe es el exceso de peso, que realmente es un problema muy relevante y muy importante, y aunque se está últimamente intentando controlar y parece que las cifras están por lo menos estancando y no siguen creciendo, la verdad es que el aumento de las cifras de prevalencia de exceso de peso en la Comunidad Valenciana, igual que en el resto de España y en otros países de Europa, sobre todo latinos, es curioso que en los sitios donde precisamente tendríamos que tener una mejor alimentación y tenemos unos climas que nos permiten hacer muchas cosas al aire libre, pues es donde estamos teniendo muchos problemas para ese exceso de peso que presentan nuestros niños y adolescentes.
En este caso, según la información que ustedes han remitido, cerca del 30% de los jóvenes entre 2 y 17 tienen sobrepeso o bien directamente obesidad, ¿no? Que es un porcentaje nada desdeñable.
No, nada desdeñable. Sí que es cierto que en los estudios que hay a nivel nacional, que se conocen sobre todo los más importantes, se llaman estudios Aladino. En esos estudios Aladino, digamos que se hace una prevalencia de la obesidad entre los 6 y 9 años, que se considera un poquito el tramo de edad en la cual se puede hacer un poco prospecciones de ver no solo ceñido a los primeros años y no solo adolescentes, sino esos tramos intermedios. La verdad es que las cifras de esta década, insisto, de los años 2011, 2013 y 2015, son cifras que hablaban de un 40 y tantos% de exceso de peso, que para los médicos el exceso de peso comprende, por un lado, el sobrepeso y un problema un poco más importante que llamamos la obesidad en sí. Pero decimos la palabra exceso de peso para englobar, digamos, cuando efectivamente hay un peso por encima del recomendado. Estamos hablando de cifras a nivel nacional de aproximadamente el 40%, es decir, que 4 de cada 10 niños en el tramo de 6 a 9 años tienen un exceso de peso. Realmente son cifras muy preocupantes. Parece ser que en las cifras hechas en la Comunidad Valenciana, en las últimas, que es las que hacemos referencia en la nota de prensa que hemos realizado, pues sí que parece que quizás estamos consiguiendo un poquito, por lo menos que las cifras no sigan aumentando, y parece ser que en los últimos años se ha tomado un poquito de conciencia y parece ser que están bajando un poco, pero realmente aunque hayan bajado al 30%, como tú misma bien dices, siguen siendo cifras muy, muy, muy preocupantes. Es decir, que haya cifras que 3 o 4 de cada 10 niños tengan exceso de peso es realmente, bueno, motivo de intentar darle la vuelta a esta situación.
Obviamente, ¿no? Detrás pueden haber muchos argumentos, pero apuntan a la falta, ¿no? De la ingesta de frutas y verduras a diario y también al uso excesivo de las pantallas o cualquier tipo de dispositivo que hace que la actividad se reduzca y que cada vez sean más sedentarios nuestros jóvenes.
Pues efectivamente el aumento, es decir, el exceso de peso no solo se ciñe a los niños y adolescentes, es decir, en los adultos también y a nivel mundial, es decir, no solo en los países desarrollados como el nuestro, sino también en países en desarrollo o incluso en zonas habitualmente con estas hambrunas como es África. En los últimos 30 o 40 años la OMS advierte que las cifras de obesidad se han duplicado en todo el mundo, es decir, que tenemos ahora en estos momentos el doble de obesos que había en los años 80. En todo el mundo, es decir, no es un problema exclusivo solo de la Comunidad Valenciana, de los países desarrollados, sino que es a nivel general. ¿Por qué? Porque hay un ambiente, las cosas o las situaciones sociales han cambiado mucho, las socioeconómicas, en las últimas 2, 3, 4 décadas, y eso ha hecho que hay un ambiente en general que favorece la obesidad. Y los dos grandes pilares que favorecen la obesidad es, por un lado, que la alimentación, hacemos una alimentación poco saludable, realmente tendemos a consumir alimentos muy procesados, elaborados, que son más ricos en azúcares, en grasas, en sal, y desgraciadamente por los motivos condicionantes, a veces sociales, se ha perdido un poco la dieta tradicional, el tiempo de preparar comidas, el tiempo de poder consumir productos frescos, y aunque en teoría hay una mayor oferta alimentaria, pues la verdad es que se tiende a consumir alimentos que no son nada saludables y efectivamente pues se comen menos frutas, verduras, hortalizas, legumbres, lácteos, pero lácteos desnatados o bajos en grasa o pescados sanos, y sin embargo se tiende a comer pues más bollería industrial, snacks, aperitivos, digamos grasas, carnes grasas, fritos, embutidos, vísceras, bueno, todas esas cosas, que hamburguesas, pizzas, todas esas cosas elaboradas, industrializadas, procesadas, que son más palatables, más sabrosas, pero suelen tener mucha más cantidad de azúcar, de sal o de grasa, porque es lo que da el sabor a los alimentos y eso está llevando a que tengamos cada vez unos hábitos alimentarios menos saludables. Y el otro pilar, y con esto intentaré ser breve, es sobre todo el tema del ejercicio físico. Es decir, que por un lado la actividad física. Está claro que la sociedad actual es menos activa, es decir, aunque hay un tanto por cien escaso de población que sí que hace más deporte, pero en general la mayoría de niños y adolescentes y también extrapolado a los adultos, pues la actividad, digamos, la actividad física que hacen es menor que hace unos años. Hoy en día todo está mecanizado, todo están con ascensores, ya casi no se suben escaleras, los centros comerciales ya todo uno se desplaza prácticamente sin tener que andar, no se va a los sitios andando, sino que se utiliza pues el coche, se utiliza otros medios de transporte que te llevan, y efectivamente pues no solo lo que es la actividad física programada, que llamamos deporte, que solo la hacen un tanto por cien de población pequeña, sino lo que es la actividad física no programada, es decir, la actividad física normal, que significa barrer, que significa fregar, que significa bajar unas escaleras, que significa ir andando a los sitios, ir al parque, jugar los niños que jueguen pues a la pelota, al escondite, al pilla-pilla, pues eso realmente los niños de hoy en día están, y adolescentes, pues sobre todo están mucho tiempo de ocio pasivo. Y pasivo me entiendo a que están sentados en un sitio de cara a una pantalla, que puede ser un smartphone, puede ser una televisión, puede ser un videojuego, puede ser un ordenador, una tablet, y bueno, muchas veces el niño está seguro, en un ambiente controlado, en su casa, en un sofá, que los padres y las familias sienten que tiene menos peligro, pero a veces no se valora y no se da cuenta que ese niño está sin gastar absolutamente ni una sola caloría. Está todo el rato sentado, sin moverse, sin hacer ningún tipo de gasto. Por lo tanto, el aumento de peso, al fin y al cabo, es la diferencia entre lo que uno ingiere, que son calorías que uno mete, y lo que uno gasta, que es lo que hace a través del ejercicio físico, la actividad física y el deporte. Lógicamente son esas dos variables. Si uno, estamos diciendo que está, desgraciadamente los hábitos alimentarios de la población son que están comiendo productos más energéticos, más calóricos, menos sanos, y al mismo tiempo se consume menos, pues el resultado creo que es claro.
Bueno, por una parte, ¿no?, tenerlos controlados, que no les pase nada, y por otra, quizá la facilidad de decir, bueno, así no peleo, ¿no? Si le doy, por ejemplo, antes hacía referencia a estos alimentos que son más agradables al paladar, o también tenerlos delante de una tele, una pantalla, dices, pues mira, así no lo oigo, no tengo que discutir, y eso que me llevo, ¿no?, que quizá también es algún argumento.
Hay que ver que la sociedad ha cambiado. Hoy en día muchas veces los padres trabajan ambos, tienen menos tiempo de poder estar pendientes, están en otros sitios, en otras escuelas, en otras actividades extraescolares, pero a veces o con los abuelos, desgraciadamente a veces también no tenemos la misma facilidad de los abuelos que había a lo mejor en otras épocas. Entonces muchas veces pues tener el niño en casa, tranquilo, en una habitación que no está en un ambiente controlado y sin peligro, pues la sociedad lo favorece, pero no hay que olvidar que los niños deben de seguir teniendo, todos los días se recomienda que ha de haber una actividad física intensa, por lo menos de una hora al día, mínimo 3 días a la semana, pero recomendable todos los días de la semana. Hay que favorecer que ese niño tenga una hora de actividad física intensa y, por supuesto, la actividad física espontánea, ya no digamos de deporte, de ejercicio, pues toda la que se puede. Hay que pensar que hay que ir al parque, que hay que pasear, hay que intentar subir escaleras y no tanto ascensor, hay que hacer cosas que a veces son sencillas, pero que hace que uno, digamos, que se mueva y que gaste calorías y no esté totalmente parado. Hay que el niño participe en actividades de la casa, pues de barrer, de recoger la mesa, de subir la ropa, de, bueno, determinadas cosas que hace que el niño no esté completamente parado, y por supuesto actividades de juego tradicionales. Los niños deben interaccionar con su familia y con otros niños, y deben jugar al aire libre, y deben efectivamente hacer nada. Y luego, en cuanto al tema de la alimentación, pues las familias tienen una obligación, que es enseñarles. Los niños hacen muchas veces, por ejemplo, si las familias no tienen buenos hábitos alimentarios, a ellos les cuesta más, pero por supuesto hay que favorecer, hay que tomar frutas y verduras y hortalizas, pues la verdad es que la recomendación de por lo menos 5 piezas al día, entre ellas, pues debe serlo, y si lo ven a sus padres y sus padres comen fruta y tienen fruta en casa y comen verduras y comen ensaladas, pues los niños también lo van a hacer más fácilmente que no si no lo hacen sus padres. Y hay que volver a platos tradicionales, a veces las legumbres 2 o 3 veces por semana, pues lentejas, garbanzos, guisantes, alubias, pues hay que volver a tomarlos, porque realmente son productos baratos, sanos y muy recomendables. Y intentar no prohibir, pero sí disminuir o por lo menos atenuar el consumo de productos que no son buenos. Es decir, todos los días no hace falta comer carnes grasas, o fritos, o rebozados, o embutidos, o todo tipo de productos, por supuesto, que no son nada sanos, como de bollería industrial, o de snacks, o de aperitivos. Bueno, pues se pueden tomar, por supuesto, también de chucherías, se pueden tomar de vez en cuando, no hay que prohibirlos, pero tiene que ser un consumo muy excepcional, no pueden ser consumos de diarios, bueno, por supuesto diarios no, pero a veces tiene que ser algo muy ocasional de vez en cuando. Y por último, no quiero pasar la opinión o dejar la ocasión de que la comida nunca debe ser utilizada ni como castigo ni como premio. Comida debe ser un acto de comer en familia, si es posible, un acto de relación entre la familia, de que los niños aprendan ejemplos favorables, de conversación entre los miembros, siempre que se pueda, por supuesto, pero no debe utilizarse nunca la comida ni como premio ni como castigo. Lo de tomar un postre o una chuchería porque uno se ha portado bien, deberíamos erradicarlo, ni tampoco forzar a los niños a comer, sino dialogar, digamos consensuar un poco la comida y que poco a poco el niño vayamos incorporando aquellos alimentos que a lo mejor lo rechaza de entrada, pero que poco a poco los puede ir adoptando dentro de su alimentación habitual.
Con paciencia y una caña, ¿no?, como se suele decir, para evitar, no suponemos lo que puede ser en un momento dado un caldo de cultivo para patologías en un futuro más o menos próximo, ¿no?, pero que también hay jóvenes que presentan pues patologías como diabetes, problemas de azúcar, dolencias óseas debido a una mala alimentación.
Correcto, el problema que hay no solo es que uno desde el punto de vista estético, desde el punto de vista psicológico, digamos que el exceso de peso pues sea, digamos, una carga para ese niño y ese adolescente. Ya estamos hablando también, por supuesto, desde el punto de vista médico. Cuando uno tiene un exceso de peso, el metabolismo del cuerpo funciona de una forma que generalmente favorece una cierta resistencia a la acción de la insulina, y esa resistencia a la acción de la insulina es la que favorece ese estado metabólico distinto, proinflamatorio, es lo que favorece que esas personas a medio plazo vayan a tener muchos más problemas de diabetes, digamos, del adulto, y ya, hoy en día ya casi no llamamos del adulto porque estamos viéndolo en adolescentes por ese incremento tan acusado del exceso de peso, y que ya no solo es cuestión de diabetes, sino también de problemas cardiovasculares, de arteriosclerosis, infartos, ictus cerebrales y otro tipo de problemas también por el exceso de peso, problemas de espalda, problemas de articulaciones, simplemente por el aumento de carga. La obesidad se asocia a muchos problemas y otros muchos que se están, digamos, asociando, incluso algunos tipos de cánceres, algunos problemas de alergia. La verdad es que la obesidad es algo más que un exceso de peso, es una situación metabólica alterada.
Pues es importante, y sí que ya por último, doctor, para no robarle más tiempo, teniendo en cuenta que es el Día Nacional de la Nutrición y usted representa a esta Sociedad Valenciana de Pediatría, nos gustaría un mensaje, quizá no tanto para niños o adolescentes, porque ellos pueden pasar más, pero a las personas que son responsables de su alimentación, padres, tutores, es difícil, ¿no?, el colegio, ¿no?, pero también si alguien que nos escuche pues puede meter mano en los menús escolares, ¿cuál sería el principal consejo?
Pues el principal consejo es hacer hábitos de vida saludables. Y por hábitos se entiende aquello que uno hace de forma habitual, y perdón por la redundancia, y hace que se convierta en algo más como si fuera una costumbre. Es decir, aquello que en principio se empieza haciendo, digamos porque uno quiere hacerlo y se acuerda e insiste en hacerlo, pues coger un hábito saludable, al principio uno debe tener el esfuerzo de intentar hacerlo todos los días o todas las semanas, bien de comer mejor, bien de hacer un poco más de ejercicio, y cuando uno lleva ya un tiempo haciéndolo, eso ya se convierte en un hábito, en una costumbre, y eso es lo que debemos de hacer. Lo que al principio parece mucho, si uno se va acostumbrando, al final se convierte eso, en un hábito, y desde luego el hábito debe ser intentar hacer una comida, una alimentación más saludable, elegir mejor los productos que uno tiene que comer habitualmente, por lo menos de consumo diario, y si eso es un ejemplo para sus hijos, para los niños, para los adolescentes, es eso que ganamos. E insisto en los dos pilares, no pueden ir separados. Por un lado, una alimentación saludable, y por otro, un aumento de la actividad física, porque realmente somos cada vez más sedentarios. Da igual el tipo de, digamos, de pantalla que sea, da igual que sea una televisión, que un smartphone, que una tablet, que un ordenador, que un videojuego. El caso es que el niño está de cara a una pantalla horas y horas, y desde luego, pues según nos ha recordado la OMS recientemente, no hay que olvidar que los niños no deberían tener en ni un solo minuto de pantalla hasta los 2 años de edad, y es, digamos, los niños hasta los 2 años de edad deben interactuar con personas, no deben interactuar con máquinas. Y a partir de los 2 años y hasta los 5 años no debería ser más de una hora de pantallas al día, de todo tipo de pantallas. Y la OMS nos recomienda que desde los 5 años hasta la adolescencia incluida no debería ser más, nunca, más de 2 horas al día.
Pues esperemos, ¿no? Complicado hacer esto, sobre todo porque los adultos estamos enganchados a los dispositivos, sí. Pero ojalá, ¿no?, llegar a este
ahí
escenario.
Debemos de dar también nosotros ejemplo, efectivamente.
Pues doctor Luis Blesa, muchísimas gracias por acercarnos a esta temática hoy en el Día Nacional de la Nutrición, y hablamos pronto, un placer.
Vale, gracias a vosotros. Adiós.
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alía Gestión SL.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta con productos de la zona y especialidad en arroces. Restaurante Terramar, tu restaurante. En el polígono Uy Fondo de Alqueríes, junto al peaje de la autopista. Entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Triple, que bé jugues al bàsquet, Manel.
Sí, tu també pots. Apunta't a mi i ho veuràs. I aquest mes de maig és gratis.
I com m'apunte?
Dile als teus pares que entren en la web del club www.ebvilaionetreal.com o que passen pel centre de tecnificació. Entrenem els dilluns, dimecres i divendres per la vesprada.
M'encanta, vull que arribar a jugar com tu.
Clar que sí, ens ho passarem genial. Vine a jugar amb nosaltres.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, con descuentos de hasta el 90%? Ropa y complementos de primera calidad y zapatos de primeras marcas como Tolito y Soto Alto. Para los amantes de la moda, F&S Factory, tu centro de compras. En carretera nacional 340, 12, Alquerías del Niño Perdido.
¿Tu empresa o tu negocio no tiene página web? ¿Quieres posicionar tu negocio en los primeros puestos de Google? Contacta con Sisenred llamando al 644-392-359 o visita su web sisenred.es. Porque la tecnología y la publicidad ya van de la mano.
¡Papá, ¿cuándo llegamos?
Enseguida, hijo, ese azul de ahí es nuestro coche. Cuando tienes un Kia Ceturer con lo último en seguridad y confort, la única prisa que tendrá tu familia será para subirse a él. Nuevo Kia Ceturer desde 14.900 euros. Financiando con Banco Cetelem S.A.U. hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Inmobiliaria Meseguer. 50 años a su servicio. Confianza y tranquilidad. Disponen de una amplia variedad de ofertas y servicios que pueden consultar en www.inmobiliariameseguer.com o en la calle Ermita 21 de Villarreal. La inmobiliaria de tu vida. 50 años trabajando para ofrecerte las mismas garantías que el primer día. ¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el trombó, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol professional? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 5 de juny de 4 i mitja a 8. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 3 de juny de 5 i mitja a 8 de la vesprada. Ah, i recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. T'esperem!
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, com cada dues setmanes obrim aquest espai a la policia local de Villarreal i en aquest cas tenint en compte també una notícia que es va conèixer uns dies, diguem, de l'actualització de part de la flota de vehicles de la policia local, anem a parlar també una miqueta de la tasca que duen a terme des de la unitat d'atestats, ja que són ells els que estrenen un d'aquests vehicles. Per això tenim a l'altra banda del fil telefònic l'intendent Ramon Martínez. Ramon, molt bon dia, buenos días.
Què tal, bon dia, Celia.
Muy bien, pues hablamos en este caso, ¿no? Se han incorporado una serie de motos, también esta furgoneta para la unidad de atestados, bueno, y es un poco la excusa, ¿no?, para repasar qué hacen.
Bueno, sí, efectivamente, hay que actualizar el parque móvil. Tenemos que tener en cuenta que, en este caso, el nuevo vehículo de atestados e informes, pues es un vehículo que está pues 24 horas al día, 365 días al año, ¿no?, con lo cual son vehículos que no paran y, bueno, hemos adquirido un nuevo vehículo, un vehículo totalmente equipado, es para que nos entendamos como si fuese una oficina móvil, y desde este vehículo pues se puede llevar a cabo cualquier actividad sin necesidad de que el ciudadano tenga que venir a las dependencias policiales, es decir, cualquier prueba de alcohol, cualquier prueba de drogas, cualquier atestado judicial, cualquier informe, cualquier tipo de reconstrucción, es decir, todo, absolutamente todo, se puede hacer desde este vehículo, que como te he dicho, pues está dotado de todos los elementos técnicos para que sea una auténtica oficina móvil, y que cuando hay un accidente, pues desde el lugar de los hechos, nuestros policías de la unidad de atestados, pues pueden llevar a cabo su trabajo in situ, ¿no?
¿En qué tipo de accidentes o de incidencias entraría en juego la labor de la unidad de atestados?
Bueno, la labor de atestados, la unidad de atestados fundamentalmente se encuadra en lo que son los accidentes de tráfico, ¿no? Ellos son la verdadera policía judicial del tráfico, y su labor es el asistir en accidentes de tráfico, tanto en accidentes sin heridos, como cuando hay heridos leves, como cuando hay heridos más graves, o como cuando desgraciadamente hay algún accidente mortal, ¿no? Fundamentalmente ese es su ámbito de actuación, la investigación y la reconstrucción de ese tipo de accidentes, para que el juez luego pueda determinar las responsabilidades, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. Esa es su principal función, ¿no? Pero también tienen algunas otras funciones más. Por ejemplo, la unidad de atestados de la Policía Local de Villarreal son las personas que están cualificadas y preparadas para efectuar mediciones sonométricas del ruido, es decir, cuando hay problemas de ruido y hay que efectuar mediciones, pues esto se realiza con un sonómetro. Es un procedimiento técnicamente bastante complejo, y estas son las personas que están preparadas y cualificadas para llevarlo a cabo, así como cualquier otro informe, ¿no? Todo lo que son informes que hay que hacer a pie de calle, pues los lleva a cabo esta unidad, ¿no?
Había comentado, Ramón, la importancia que puede tener en caso de que llegue a la justicia, pero también leíamos, ¿no?, informaciones que son documentos o archivos muy importantes para las aseguradoras, ¿no?, en caso que también se tenga que pagar algún tipo de indemnización.
Sí, efectivamente, el trabajo de la unidad de Estados no siempre, de hecho, las menos veces acaban en sede judicial. En sede judicial, pues, salvo que sean heridos graves, muertos, o en la vía civil, pues cuando no hay un entendimiento entre las partes. Fuera de esos casos, la mayoría, nuestro trabajo no deja de ser un trabajo que luego quien se beneficia realmente son los ciudadanos, ¿no?, a través de las aseguradoras, pues para restablecer responsabilidades, ¿no? Es decir, quien ha tenido la culpa del accidente. Es decir, es muy muy habitual cuando se nos llama a la policía por cualquier accidente, y nosotros tenemos, cumplimentamos lo que denominamos un accidente sin heridos, ¿vale?, donde recopilamos pues todos los datos, comprobamos toda la documentación, se hacen pruebas de alcohol, se hacen pruebas de droga, hay un pequeño croquis, hay una inspección ocular, es decir, datos básicos efectuados por la propia policía, para que luego, por parte de las aseguradoras, puedan llevar a un acuerdo, o en caso contrario, pues acudan a la vía civil, al juzgado, y esa documentación que ha elaborado la policía, pues sirva para que la autoridad judicial dirima pues quién es el responsable, ¿no?
¿Cuánto tiempo aproximado, no sabemos si hay un plazo legal para completar un informe de atestados, ¿no? No sabemos si hay alguna premura por justamente esto, ¿no?, para que pueda llegar a aseguradoras en caso de que inicie una vía judicial.
Bueno, nosotros la premura que tenemos en vía policial, que es la que nosotros tenemos y controlamos, sí que es verdad que cuando hay un accidente mortal o un accidente con víctimas graves, la comunicación al juzgado es muy breve, ¿no? En 24 horas tenemos que comunicar al juzgado qué es lo que ha pasado, y tener y que el juzgado tenga cuanto menos la noticia y los datos básicos para saber qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros pues en 24 horas tengamos que hacer el atestado, lógicamente no. La policía luego tiene un tiempo para realizar lo que se denomina el informe técnico, y el informe técnico ya es un trabajo más elaborado, más minucioso de investigación, donde se tiene que demostrar pues temas de velocidad, temas de impacto, temas de hay una reconstrucción, pues, temas de fotografía, temas de aceleración, etcétera, etcétera, y poder saber exactamente cuál ha sido la causa del accidente, cuál ha sido la causa mediata, la causa inmediata, cuál es la causa principal. Es decir, es un proceso de investigación que luego requiere más tiempo, ¿no? Y luego también muchas veces también nos vemos sometidos a estar un poquito pendientes del tiempo en lo que se denomina técnicamente los juicios rápidos, porque la unidad de Estados también hace, antes se lo había olvidado, no solamente por accidentes, sino todos aquellos delitos contra la seguridad vial, delitos de conducir bajo la influencia de alcohol, bajo la influencia de drogas, conducciones temerarias, negarse a hacer las pruebas de alcohol o drogas, conducir sin tener permiso o licencia. Todos estos hechos que son delitos, son hechos delictivos, el arrestado, que esto sí que evidentemente se remiten todos a la autoridad judicial, el atestado lo confecciona el equipo de atestados, la unidad de atestados de la Policía Local y funciones de Policía Judicial del Tráfico. Y aquí sí que estamos vinculados muy mucho con el tiempo, porque evidentemente como es un juicio rápido, es un sumario de en cuanto al tiempo, pues evidentemente ahí sí que tenemos que hacerlo con la menor tiempo posible, con la premura suficiente, porque tiene que estar en sede judicial para que cuando se realice ese juicio rápido, pues el juez ya tenga allí los elementos para poderlo llevar a cabo, ¿no? Juicio rápido no deja de ser pues un juicio que desde que se comete hasta que te sale el juicio y, por lo tanto, la sentencia, pues a lo mejor estamos hablando de 8 días, ¿no? Con lo cual es sumarísimo, es muy rápido, es muy ágil, y lo que busca es eso, ¿no? Que entre el hecho que has cometido, el delito que has cometido, y la sanción que te corresponde, la pena que te corresponde, pues no haya dilaciones en el tiempo, ¿no? Y eso es un yaita, pues también la verdad que muchas veces nos toca correr para poder confeccionar, porque confeccionar un atestado no es fácil, ¿no? Hay que hacer pruebas, hay que tomar declaraciones, hay que hacer citaciones a compañías, a testigos, hay que hacer investigación, por lo tanto, es complejo y por lo tanto a veces, pues en ese sentido nos toca correr bastante, sí.
Una persona, un particular, puede tener acceso. Leíamos que quizás si es un informe de atestados de policías locales o municipales es más sencillo, no tanto así Guardia Civil, pero en el caso de la policía local aquí en Villarreal, ¿una persona cómo puede hacer para acceder a este informe?
Bueno, una persona para acceder al informe, lógicamente, tiene que tener el carácter de interesado, lógicamente. Es decir, yo no puedo acceder a un informe, o usted no puede acceder a un informe en el cual usted no forma parte. Es decir, tienes que tener el carácter de interesado, lógicamente, en el accidente, o sea, ser parte del accidente, y evidentemente pues tienes que solicitarlo por 2 días, ¿no? Si el accidente está judicializado, es decir, ha sido remitido por la policía local al juzgado, tendrás que ir a sede judicial a pedir, bien tú o bien tu abogado, con los poderes que tengan, tendrás que ir a sede judicial a pedir la copia del atestado correspondiente, y si el informe o accidente sin heridos o está en sede policial, es decir, no ha sido remitido al juzgado, porque, insisto, cuando no hay heridos graves ni muertos, no se remite al juzgado, pero sí lo archivamos aquí en sede policial. Para tener acceso a él, pues lo que tienes que hacer es una solicitud como interesado en el registro del ayuntamiento, solicitando el atestado, pues para lógicamente, para poder leerlo y poder dirimir con la otra parte el tema de responsabilidades, ¿no?
En caso de que alguna de las partes implicadas, ¿no?, tenga acceso o solicite el informe de atestado si no estuviera de acuerdo, ¿se puede reclamar de alguna forma? Es muy complicado también que puedan demostrar realmente que el atestado que se ha hecho no corresponde con lo que pasó.
Bueno, estamos en el mundo del derecho, todo recurrible y todo, evidentemente, para eso están los estamentos en primera instancia y luego en instancias superiores, ¿no? Podrían llegar incluso en cualquier tema. Pues sabes tú que estamos juzgados de primera instancia de instrucción, luego tenemos la audiencia provincial, tenemos tribunales superiores y luego a nivel nacional tenemos otras instancias. Por lo tanto, claro que uno puede recurrir. Es decir, los policías, evidentemente, claro que nos podemos equivocar, ¿no? Lógicamente, es complicado porque, bueno, hoy en día, pues, nosotros tenemos una preparación importante. Precisamente mañana y pasado mañana, aprovechando esta conversación, tenemos un curso de reconstrucción e investigación de accidentes exclusivo para la unidad de la Policía Local de Atestados, de la Policía Local de Villarreal, porque nosotros, evidentemente, es un grupo que tiene que tener una formación específica importante. A pesar de eso, bueno, si algún letrado considera que en el proceso de investigación hay algún error o hay alguna interpretación o hay alguna cuestión que cree que, pues bueno, evidentemente, para eso están los tribunales, para recurrir, para reclamar y para demostrar, ¿no? Y al final, pues evidentemente, afortunadamente estamos en un Estado de Derecho donde esto no es un problema, ¿no? Pero ya te insisto que hoy en día, por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad encargadas de la vigilancia del tráfico, pues existe una preparación cada día mayor y, bueno, la verdad que no suele ser habitual, ¿no?, que se den estos errores. Pero bueno, a verlos ahí, y en cualquier caso, para eso están los recursos pertinentes, ¿no?
También, Ramón, nos gustaría saber, por ejemplo, si hay un golpe, ¿no?, en la vía que no es muy grave, ¿no?, que a lo mejor es una simple abolladura, pero una de las partes insta o solicita la presencia de atestados. En ese momento, pues realizan un informe. ¿Sería el mismo informe para un accidente más grave que para esta situación? ¿Cómo está, no? ¿Puede solicitarlo también un vecino que se vea implicado, aunque sea, como decíamos, en una incidencia menor?
Sí, yo me alegro que me hagas esta pregunta, porque yo siempre digo que, oye, cuando uno tenga un accidente, a ver, ¿es obligatorio ante un accidente de tráfico llamar a la policía? Pues no es obligatorio. Quiero decir, yo tengo un accidente con daños materiales y resulta que yo me he saltado un stop y está claro, no hay heridos, oye, pues perfectamente rellenamos el parte amistoso, lo rellenamos, lo firmamos y yo lo entrego a mi compañía, tú lo entregas a la tuya y aquí se acabó. Es decir, no es necesaria la presencia policial, ¿no? Ahora bien, la presencia policial sí que es necesaria cuando hay heridos, ¿eh? Cuando hay heridos o hay personas fallecidas, evidentemente la presencia policial sí que es obligatoria, ¿no? Y dicho esto, cualquier persona que tenga un accidente, sea de las consecuencias que sea, aunque sea el accidente más leve o el accidente más insignificante que nos podamos imaginar en estos momentos, claro que podemos pedir la presencia policial. ¿Para qué? Pues para que nos ayude, para que nos aconseje, para que nos ayude a rellenar el parte, o incluso para que la propia policía pueda realizar su propio parte interno. Por lo cual, cualquier persona que nos esté escuchando y tenga un accidente, y bueno, pues que llame a la policía, porque también nos aseguraremos de que la policía va a comprobar la documentación, la policía va a hacer la prueba de alcohol, va a hacer la prueba de drogas, la policía va a hacer una serie de cuestiones que luego, pues también, primero, nos pueden ayudar si no estamos muy duchos, porque hay personas que afortunadamente no han tenido nunca un accidente, y cuando tienes un accidente, pues la verdad es que te tiembla todo y no sabes ni lo que tienes que rellenar ni lo que tienes que tener o dejas de tener, ¿no? Y en ese caso, pues llamar a la policía puede ser de ayuda, y nosotros, ¿sabes?, pues estamos para eso, ¿no? Estamos para ayudar al ciudadano, y por lo tanto yo aconsejo que ante cualquier accidente, pues requerir la presencia nuestra.
Y más allá de la labor de atestados, ¿no?, u otro policía que pueda prestar esta atención, ¿no?, en caso de sufrir un accidente, también si hay víctimas, se hace un seguimiento, ¿no? Tampoco quedan desamparadas una vez se ha producido el accidente.
Sí, cuando hay un... Hace ya tiempo, nosotros creamos una unidad que se llama CEVIGRA, que es una unidad de seguimiento de víctimas graves por accidentes de tráfico, y esta unidad se generó por eso, ¿no? Porque nosotros cuando... pensábamos que, bueno, la policía, cuando hay un accidente, nos llaman, hay un herido, hay un muerto, una víctima mortal, nosotros vamos al siniestro vial, acudimos allí y, las personas señalizamos el lugar, atendemos el accidente, las víctimas son trasladadas al hospital o donde corresponda, realizamos el atestado correspondiente, la investigación correspondiente, la remitimos a donde sea, y ahí finalizaba la labor policial, que técnicamente y legalmente finaliza ahí. Pero nosotros hace ya unos años pues pensamos que no nos podíamos quedar ahí, ¿no? Que faltaba algo, ¿no? En ese puzzle faltaba una pieza, ¿no? O en ese pastel faltaba la guinda, ¿no? O sea, faltaba, entre comillas, humanizar un poquito más el servicio, este servicio policial, ¿no? Y de ahí decidimos tener esta unidad, que es la CEVIGRAC, en la cual la policía local, una vez ha ocurrido el accidente, en fechas posteriores se pone en contacto con la víctima, se pone en contacto con los familiares y nos sirve para valorar la atención de la policía, para recibir inputs de la otra parte, nos sirve para asesorar en la parte legal, técnico-administrativa, y nos sirve también para ofrecerle también un asesoramiento en relación con su accidente, ¿no? Por lo tanto, esto es una de las unidades que más nos alegramos y más nos enorgullece, ¿no? La Policía Local de Villarreal, que ha sido copia posteriori por muchas otras organizaciones, incluso a nivel nacional, en la Dirección General de Tráfico, y que nosotros hacía muchos años humildemente pensamos que era una buena idea y el tiempo nos ha dado la razón, ¿no? Es decir, tratar a las víctimas a posteriori del accidente. Es decir, nos negábamos a finalizar el servicio policial simplemente remitiendo un documento al juzgado, ¿no? Sin saber esas víctimas si están sufriendo, si sabrán lo que tienen que hacer, qué habrá pasado, habrán mejorado, habrán empeorado, ¿no? Después del accidente hay cosas, ¿no? Y es ahí donde entra CEVIGRAC y donde entra esta unidad de seguimiento de víctimas CEVIGRAC.
Así que es importante, ¿no?, que durante todo el proceso, desde que hay un accidente, en este caso atestados, como hasta después, también nos gustaría, intendente, saber aquí en la localidad si hay algunos puntos, ¿no?, algunas zonas más sensibles en las que se puedan o se suelan producir más accidentes.
Sí, es lo que se denomina los puntos negros, ¿no? Técnicamente están los puntos negros, que son cuando hay accidentes en un tramo de 100 metros, más de 3 accidentes al año, son un punto negro, y luego tenemos el tramo de concentración de accidentes, que es un tramo mucho más amplio, que en las zonas urbanas es más difícil que se dé, sobre todo aquí en Villarreal, pero sí que el punto negro sería técnicamente aquel lugar donde ocurren pues 3 o más accidentes al año, ¿no? Y evidentemente nosotros sí que aquí en la Policía Local de Villarreal, como en cualquier otra organización policial, pues cuando se detecta un punto negro, pues lo que se hace es trabajar sobre el mismo, ¿no? Tomando medidas, es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un punto negro, como puede ser, no sé, el cruce de la calle tal con tal, donde habitualmente tenemos durante este año hemos tenido 4 o 5 accidentes, con independencia de que sean mortales o sean con víctimas o sean con daños materiales, por lo que se adecua, por ejemplo, podemos adecuar la señalización horizontal, podemos ampliar la señalización vertical, podemos poner, por ejemplo, estas bandas de rodadura para evitar que los vehículos vayan más fuerte, podemos complementarlo con espejos convexos para que la visualización sea mejor, podemos proponer a través del Departamento de Movilidad pues la que se pueda poner, por ejemplo, una rotonda o cualquier tipo de material para calmar el tráfico, es decir, en función, ¿no?, de qué tipo de accidentes se producen. Pues evidentemente esto es lo que nos va a permitir estudiarlo y nos va a permitir evidentemente establecer medidas para evitar muchos puntos de la ciudad que han sido, recuerdo yo, pues puntos negros, hoy son puntos donde no ocurren prácticamente accidentes, y eso es gracias a lo que le acabo de contar, ¿no?
Que es importante también que se sepa, ¿no?, que se actúe. Creo, ha comentado, ¿no?, desde Movilidad que también se hace, que se van a instalar algún tipo de radar pedagógico. Ha salido en prensa, ¿no?, en algunas zonas también, no con afán recaudatorio ni sancionador, al menos por ahora, sino para que la gente sea consciente de la velocidad y que puedan reducirla.
Sí, son dos radares pedagógicos que evidentemente van bien. Todo lo que sea trabajar por y para la seguridad vial, yo creo que nos tenemos que dar la enhorabuena, ¿no? Y el hecho de que exista un radar pedagógico, para que nos esté escuchando, no es ni más ni menos que es un radar que está en determinadas vías y que cuando nosotros pasamos con nuestro vehículo nos va a marcar en un panel digital, en verde, si vamos correctamente, la velocidad a la que vamos, y en rojo si sobrepasamos la velocidad que está permitida en la vía, ¿no? Eso no denuncia, porque es pedagógico, es informativo, pero sí que nos va a permitir saber, porque muchas veces creemos que vamos a una velocidad adecuada, hay vías en Villarreal que están a 30, y a veces creemos que vamos a una velocidad adecuada y a lo mejor vamos a 50 o a 60. Oiga, pues va usted más del doble de lo permitido, ¿no? Estos radares pedagógicos que están situados estratégicamente en algunas zonas de la ciudad, pues nos van a decir que esto lo ha llevado a cabo el Departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Villarreal, pues lógicamente va a permitir poner un plus más en lo que es la seguridad vial. Yo siempre digo y lo he dicho que invertir en seguridad vial es invertir en evitar accidentes, en evitar lesiones, en evitar mortandad, y por lo tanto es una de las mejores inversiones que podemos hacer, ¿no?
Pues si le parece, intendente, con esta reflexión nos quedamos también este último apunte a la actualidad de estos días. Muchísimas gracias, como siempre, por atender nuestra llamada y hablamos en un par de semanas.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Desde 1988, Óptica Pelarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal, cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Citricultor, protege tus naranjos y mandarinos contra ácaros con Dinamite, el nuevo acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate y pide Dinamite en tu punto de venta habitual. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¡Papá, ¿cuándo llegamos?
Enseguida, hijo, ese azul de ahí es nuestro coche. Cuando tienes un Kia Ceturer con lo último en seguridad y confort, la única prisa que tendrá tu familia será para subirse a él. Nuevo Kia Ceturer desde 14.900 euros. Financiando con Banco Cetelem S.A.U. hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525. La cooperativa amplía sus servicios con el supermercado Taula Basic. Encuentra todo lo que necesitas a un precio competitivo. Además, te ofrecen pan recién hecho todos los días. Abierto de 8 a 8 y los domingos y festivos de 8 de la mañana a 1 y media de la tarde. También cuentan con una amplia zona de aparcamiento gratuito. Seas socio o público general, ven a conocer los nuevos servicios de la cooperativa en Avenida Castellón 75 de Villarreal.
Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo.
Arribem a les dues de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Salí a verla,
nah. Sueño que estoy andando por un puente que la acera. Cuanto más quiero cruzarlo,
va, más se mueve y tambalea.
Malamente,
así sí,
malamente.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Vila-real doña María Mata Aguilar. El entierro tendrá lugar hoy martes a las 5 de la tarde en la Iglesia Santa Sofía, domicilio de la finada calle Vicente Amorós, número 50.